Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy martes 23 de julio. Volvió la temporada de circos, al parecer, o a juzgar por lo que ocurrió ayer en el Congreso. Supuestamente debíamos esperar que en el Legislativo se avanzara esta semana con la aprobación de los proyectos de la reforma política presentada por el Ejecutivo, pero empezó a calentarse todo cuando el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, decidió incluir en la agenda de esta legislatura ampliada un pedido para reinstaurar en sus funciones a Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, todos ellos disidentes en su momento de Fuerza Popular, que fueron sancionados el año pasado por la presunta negociación de votos para impedir la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Los fujimoristas, por supuesto, protestaron y dijeron que detrás de esto había un interés subalterno de cara a la elección de la nueva mesa directiva del Congreso. Salaverry defendió su posición y tuvo intercambios verbales muy acalorados con Luz Salgado, Mauricio Mulder, Luis Galarreta, Jenny Vilcatoma y uno en especial con Rosa María Bartra, que se viralizó en las redes sociales, en el cual Salaverry le corta el micrófono a Bartra cuando ella iba a hablar y dice un gracias medio cachaciento que hizo estallar las carcajadas de un lado del hemiciclo y la furia del otro. Finalmente, este pedido de reinstaurar a los tres Avengers fue rechazado con 43 votos en contra frente a solo 39 votos a favor. Pero ahí no quedó la cosa, sino que el fujimorismo y congresistas de otras bancadas presentaron una moción de censura contra Salaverry por, abro comillas, una conducción personalista y autoritaria del Congreso, impulsada por su pretensión de reelegirse en el cargo. Salaverry no incluyó esta moción en la agenda y propició que se presente una segunda moción de censura, esta vez acusándolo, abro comillas, de negligencia y sometimiento a los designios de otros poderes del Estado, en clara alusión al escándalo que se ha armado luego de conocerse que el primer ministro Salvador del Solar quiso en su momento convencer a la congresista Janet Sánchez de que postergaran la discusión en la Comisión de Ética sobre la sanción a Salaverry por falsear documentos de lo que hizo en la semana de representación. Más sobre esto último en la reflexión del día. A todo esto, el único dictamen de la reforma política que logró aprobarse fue el relativo a la inscripción y cancelación de organizaciones políticas. Toda vez que se habían hecho algunas modificaciones a este dictamen, la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa María Bartra, pidió que se vuelva a aprobar en primera votación, logrando el dictamen 68 votos a favor de los 66 que se necesitaban para aprobarlo. Y luego fue además exonerado de segunda votación. Luego pasaron a debatir el proyecto sobre paridad y alternancia en las elecciones primarias de los partidos, pero ahí fue cuando todo se desbordó en el Congreso por el tema de los Avengers. Sí se vio, sin embargo, bastante oposición entre los parlamentarios a la idea de que existan elecciones primarias abiertas y obligatorias en los partidos. Finalmente, Salaverry le pidió a Bartra que sustente el proyecto sobre financiamiento indebido de organizaciones políticas, pero Bartra se negó, aduciendo que no habían condiciones para un debate con el nivel de reflexión requerido, frente a la cual Salaverry finalmente suspendió la sesión. Por otro lado, se conoció, según El Comercio, que el fujimorismo apoyaría una lista para la mesa directiva del Congreso encabezada por el legislador Pedro Lechea, de la bancada de Acción Republicana, con los fujimoristas Percy Alcalá, Karina Beteta y Alejandra Aramayo en la primera, segunda y tercera vicepresidencias, respectivamente. Paréntesis aquí, ¿qué sentido tiene que existan tres vicepresidencias en el Congreso más allá de únicamente ampliar las oportunidades de figuración para los congresistas? En fin, el apoyo a la candidatura de Olaechea todavía no ha sido confirmado oficialmente. Dicho sea de paso, la congresista Chacón negó ayer que haya habido una reunión entre Keiko Fujimori y el ex juez supremo César Inostroza en el departamento de su esposo Jax Rodrich en el malecón de Miraflores, conforme fue revelado en Cuarto Poder a partir de un presunto testimonio de un aspirante a colaborador eficaz. Y hablando sobre el hermanito Inostroza, ha salido un nuevo audio en el que intercambia favores con el entonces presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona. Inostroza le pide al segundo que le renueve el contrato a un trabajador del Jurado Nacional de Elecciones, y este a su vez le pide en una segunda conversación que evite que despidan a una trabajadora del Poder Judicial. Un ejemplo más, pues, de cómo se repartían favores en el aparato judicial. Y para cerrar con lo local, cinco policías terminaron heridos luego de enfrentamientos con los pobladores de Islay, mientras despejaban las vías bloqueadas en medio de las protestas contra el proyecto Tía María. La policía utilizó bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes y estos respondieron lanzando piedras a los policías. Se reportaron casos de manifestantes intoxicados por los gases lacrimógenos, pero fuera de eso no hubo civiles heridos. Si bien la pena por bloquear las vías es de hasta 8 años de cárcel, no hubo detenidos en este caso. Dicho sea de paso, el alcalde de Islay, Edgar Rivera, dijo que la violencia, abro comillas, a veces es necesaria en los paros. Pasando a los temas internacionales, Boris Johnson ganó la carrera por lejos en el Partido Conservador para convertirse en el nuevo primer ministro del Reino Unido, luego de la desastrosa gestión de Theresa May, quien no logró concretar el famoso Brexit. ¿Podrá hacerlo Boris Johnson? Existen bastantes dudas al respecto. Johnson es un político muy carismático, pero a la vez muy improvisado y poco efectivo. Él fue uno de los principales impulsores del Brexit, pero por lo que veo en la prensa internacional, parece que no estaba en sus cálculos que este finalmente fuera a aprobarse. Ahora le tocará solucionar un problema que él mismo ayudó a crear. En Venezuela se ha vuelto a producir un apagón masivo similar al que ocurrió en marzo. El régimen de Nicolás Maduro ha vuelto a decir de manera clamorosamente inverosímil que se trata de un, abro comillas, ataque electromagnético. Las teorías conspirativas son siempre útiles para el que quiere ocultar su incompetencia. Dicho sea de paso, hallaron muerto en Madrid a un ex alto directivo de la petrolera estatal venezolana PDVSA, quien aparentemente se habría suicidado poco después de ser involucrado judicialmente en un caso de lavado de activos. Y en Puerto Rico, miles salieron a las calles para exigir la dimisión del gobernador Ricardo Ricky Rosselló, acusado de corrupción, homofobia, machismo y algunas otras cosas más. Hasta aquí las noticias de hoy, de modo que si están apurados pueden dejarlo acá, pero si quieren escuchar unos minutos más, la reflexión del día es sobre el pedido que le hizo el primer ministro Salvador del Solar a la congresista Janet Sánchez, presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, para que postergara la evaluación en dicha comisión de la denuncia contra Daniel Salaverry por falsear los documentos sustentatorios de lo que hizo en la semana de representación. Por lo visto, ayer en el Congreso, pero también en múltiples instancias anteriores, Salaverry pasó de ser un ardoroso fujimorista, lo que le valió incluso alzarse como presidente del legislativo, a convertirse en uno de sus principales detractores. Ayer se batió él solito contra Salgado, Bartra, Galarreta y demás. Por tanto, aunque sea por mera coincidencia, Salaverry es un aliado político, ocasional al menos, del gobierno de Martín Vizcarra. El gobierno de Vizcarra, por otro lado, está llevando a cabo una agenda de reforma política basada en un cuestionamiento moral a la corrupción y el convencimiento de que los intereses particulares están desplazando a los intereses colectivos en la política y que esto se debe cambiar. Encima está ejerciendo presión utilizando, más allá de lo razonable en mi opinión, el instrumento de la cuestión de confianza para obligar al Congreso a aprobar sus propuestas en los plazos perentorios que el Ejecutivo le ha dispuesto. Por todo lo anterior, si bien no veo ilegalidad en el pedido de Salvador del Solar a la congresista Janet Sánchez, sí veo una contradicción enorme en términos morales entre lo que profesa el Ejecutivo para las tribunas y lo que luego hace cuando cree que no lo están mirando. Salaverry puede ser un aliado político, pero si el Ejecutivo está dispuesto a hacerle un favor demorando su caso en la Comisión de Ética, para asumir menores riesgos en la presentación de una cuestión de confianza, entonces la posición del Ejecutivo no es tan moralmente impoluta como quiere hacer ver. Algunos dirán que así es la política, otros que solo se puede derrotar al rival de turno utilizando sus mismas mañas. Yo por lo general, como ustedes saben, no suelo convencerme fácilmente por este tipo de argumentos. Creo que fue un momento de debilidad de Salvador del Solar que ciertamente no se ve bien en retrospectiva. Ahora, hay que poner también las cosas en perspectiva. La idea de que exista una bancada oficialista es justamente para que pueda apoyar al Ejecutivo a implementar su plan de gobierno. Por tanto, no es malo per se que haya coordinación entre el gobierno y su bancada para definir posición frente a temas de la agenda del legislativo. Es completamente razonable que esto ocurra. Más bien, lo que sorprende en este caso es que uno ya no sabe si la bancada supuestamente oficialista realmente lo es. El hecho de que tantos congresistas de Peruanos por el Cambio hayan renunciado es una demostración de que ese partido estaba pegado con babas. ni siquiera es el partido de Martín Vizcarra, así que nos gobierna un presidente sin partido que, paradójicamente, enarbola la bandera de que hay que fortalecer a las organizaciones partidarias. En fin, como decía, no debe escandalizarnos que haya coordinación entre el Ejecutivo y su bancada, pero sí podemos analizar caso por caso lo que derive de esas coordinaciones y juzgar si fue moralmente defendible lo que uno le pidió a la otra en un determinado caso. En esta situación, el pedido de Salvador del Solar nos parece que, sin ser ilegal, sí es cuestionable y además contradictorio con la sustentación moral con la cual el gobierno defiende su propuesta de reforma política y su lucha contra la corrupción. Eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos mañana. Adiós.